Daniel Kuttner, embajador de Israel en España. Buenos días y bienvenido a Radio Euskadi.
Buenos días, un gusto estar aquí.
Bueno, de Israel hablamos mucho, frecuentemente aquí en el informativo, normalmente ligado al conflicto con Palestina, pero sí que queremos, ya iremos con ese tema, pero sí que queremos conocer mejor su país, diferentes aspectos que nos pueda contar y el momento que está viviendo su país. Empezando por la situación económica. ¿Israel ha salido de la crisis?
Bueno, Israel ha salido ya hace tiempo de la crisis. En realidad, por suerte, por una serie de razones, Israel no estaba expuesto al tipo de inversiones que causaron la crisis en Estados Unidos y en otros países. Israel sufrió, como todos, la contracción de los mercados internacionales. Somos una economía de exportación. Pero ya hacia fines del 2009 empezamos a ver los signos de la recuperación. Y desde entonces, por suerte, Israel ha vuelto a una situación de crecimiento, a un ritmo moderado, pero de todas maneras crecimiento. Y en ese sentido nos sentimos bastante afortunados.
¿A qué ritmo crece aproximadamente? No sé si tiene el dato.
2,poco.
¿En qué se basa la economía de Israel?
Bueno, la economía de Israel ha sufrido una transformación radical en las últimas décadas. Lo que había sido en una época una economía basada en la agricultura, con un déficit continuo en la balanza comercial, hoy en día es una economía cuya locomotora es el sector de alta tecnología. Por supuesto, servicios con una industria, con la agricultura es moderna, como tiene que ser en un país con pocos recursos y que debe encontrar siempre su nicho, pero digamos hoy en día ya ocupa una parte relativamente pequeña de su producto.
Hablando de la economía, no sé si temen algún efecto del Brexit a consecuencia del efecto que pueda tener precisamente el Brexit en la Unión Europea. ¿Está expuesta a Israel?
Yo creo que, como todos, estamos todos ante la expectativa de ver exactamente cuál va a ser el significado. Tenemos las mejores relaciones con el Reino Unido y, por supuesto, la Unión Europea es nuestro principal, como conjunto, nuestro principal mercado de importación y de exportación, así que todo lo que implique el Brexit nos afectará de una manera u otra, pero todavía yo creo que es temprano para entender exactamente las implicaciones que esto tendrá.
¿Qué modelo de bienestar tiene Israel, por ejemplo, en sanidad?
Bueno, Israel nació como un estado profundamente socialdemocrático. En realidad, los partidos que dominaron Israel antes de su creación, digamos, y después de la declaración de independencia, eran partidos socialistas. Así que la base de la sociedad israelí está en una economía de bienestar, de acuerdo a cada época con su nivel con sus posibilidades. Al principio, Israel era un país pobre. Pero desde el principio, o sea, desde antes todavía de la creación del Estado, había un sistema de educación gratis, había un sistema de salud pública que en el principio estaba relacionado, cada partido más o menos tenía su sistema propio, después de la creación del Estado se consolidó y algún tipo de sistema mutuo de asociación entre el Estado, por ejemplo, y la Confederación General de Trabajadores que manejaba la principal mutual de salud. Hoy en día, en la práctica, todos los asalariados, todos los en realidad, junto con los impuestos a los réditos y otros, se paga un impuesto por la salud y el Estado provee salud de acuerdo a las necesidades de su población. La gente está libre también, por supuesto, de tomar seguros privados adicionales para condiciones especiales, pero hay un sistema básico que está abierto para todos los habitantes del Estado de Israel.
Es un sistema básico y universal, entiendo.
Es universal, sí.
¿Qué relación tiene Israel con Euskadi?
¿Con?
Euskadi.
Bueno, eso es exactamente lo que he venido a ver, porque estuve hace unos 3 meses en Vitoria y tuve el gusto de encontrarme con el Lendakari y conversando sobre los objetivos y los caminos que el Lendakari me explicó en lo que quiere seguir para lograr el progreso económico, el crecimiento de Euskadi. Encontramos muchas áreas en las que Israel puede hacer una contribución, en las que la cooperación podría beneficiar a ambas partes. Por ejemplo, el énfasis en el emprendimiento y la innovación, la investigación y el desarrollo aplicado a la economía, energías alternativas, el tema de la biomedicina, temas de smart cities, de las ciudades inteligentes, con todos sus componentes en el área de transporte, en el área de estacionamiento, de manejo de la ciudad, hoy en día todo digitalizado. Y, por supuesto, en la importancia, la centralidad de las tecnologías digitales, no como un área, sino en realidad de algo que está imbuido en todos los aspectos del quehacer económico. Y todos estos son áreas en que Israel tiene alguna experiencia y he venido junto con mi equipo, con el ministro consejero de mi embajada y con la consejera de Asuntos Culturales para examinar de qué manera Israel y Euskadi pueden cooperar más tanto en el área económico como también en el área de la actividad cultural.
Entiendo que se va a reunir con algunos actores económicos o con empresas.
Me he encontrado con el alcalde Juan María Aburto. Me voy a encontrar más tarde con el alcalde de San Sebastián. Ayer anoche tuve una reunión con hombres de negocios de la zona. Hemos visitado en realidad todo nuestro equipo, el Museo Guggenheim. Y hemos tenido el gusto de encontrarnos también con su director, con el que hablamos algunas pautas de posible cooperación en el futuro, con los grandes museos de Israel. Posteriormente, hoy visitaremos Guernica y rendiremos honores, y vamos a hablar también en San Sebastián sobre posible cooperación en el área de cultura. Israel es un participante veterano en el Festival de Cine allá. Así que esto es un poco para conocer mejor y para establecer líneas de cooperación en el futuro.
Uh-huh. Actualmente, no sé si conoce qué implantación tienen las empresas vascas en Israel. ¿Hay empresas vascas allí?
No tengo los datos específicos de empresas vascas, pero hablando con los hombres de negocios he visto cuánto desde Bilbao compañías vascas exportan a Israel y también equipos, electrónica, infraestructuras. O sea, tenemos una relación importante. Nosotros, la verdad es que nos gusta trabajar en Euskadi porque es compacto. Es fácil cerrar círculos en el sentido de que uno conoce al otro y las cosas se realizan. La gente tiene una visión muy ejecutiva y en ese sentido vemos que las posibilidades de llevar a la práctica lo que queremos hacer son muy factibles.
¿Y qué percibe, qué conocimiento tenemos de Israel aquí en Euskadi? ¿Lo conocemos bien?
Bueno, nunca se sabe suficiente, ¿no?, de un país extranjero. Yo creo que existe esa dualidad que también caracteriza a otras zonas de España. Por un lado, la Israel con la que se encuentran muchas veces en los medios de comunicación, generalmente un contexto conflictivo, ¿no? Conflicto. Pero por otro lado, también una mayor conciencia de esa otra Israel más allá del conflicto, ¿no? Es la Israel que es una récord mundial en creatividad y en innovación y en la creación de nuevas empresas jóvenes. Presentan grandes ideas que interesan al mercado internacional y que son eventualmente compradas por decenas o centenas, o en algunos casos incluso más de 1.000 millones de dólares, empresas jóvenes que tienen una gran idea y un producto que las grandes compañías creen que les van a beneficiar. Ese es el tipo de experiencia que nosotros estamos interesados en compartir con otros factores económicos en Euskadi, en otras regiones de España, donde existe un interés por promover la innovación como motor económico.
Hablando de otras cuestiones, Israel está rodeada de países con cierta inestabilidad política. ¿Cómo afecta eso?
Cierta inestabilidad política es, ¿no? Como dicen los ingleses, understatement. Es una manera diplomática de ponerlo. En realidad, el Medio Oriente está ahora sufriendo una profunda crisis, tal vez de carácter histórico, porque estamos viendo la desaparición del sistema político creado con el derrumbe del Imperio Otomano a principios del siglo XX, con el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se crean los países que hoy en día figuran todavía en los mapas, pero que vemos que en la práctica están en proceso de descomposición. Irak está dividida en sus partes componentes. Siria prácticamente es un collage, un cuadro de Pollock, de cuando uno quiere hacer un mapa de los distintos factores que están en pelea, estos azules, esos rojos y esos de pintitas, es un collage. El gobierno central tiene control apenas sobre una parte pequeña de su territorio. Tenemos estados como Libia, que también se ha desarmado en sus dos provincias otomanas históricas componentes, Tripolitania y Cirenaica. Y tenemos entre Siria e Irak la creación de lo que es prácticamente un monstruo político, es el así llamado Estado Islámico, que está en un auge, tal vez haya pasado su pico, pero sigue teniendo una gran potencia. Así que nuestro entorno está realmente efervescente. Nosotros nos interesa muy especialmente lo que sucede en los países vecinos. Líbano, que está en donde hay 120.000 cohetes de artillería, todos apuntando hacia Israel. Por ahora, Hezbollah, esta milicia chiita, está ocupada defendiendo al presidente sirio Assad, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Jordania, que es un país moderado y que nos interesa su estabilidad. Y bueno, Egipto, que tiene también sus problemas en la península de Sinaí, hay prácticamente una guerra civil contra el yihadismo. Eso es en nuestras mismas puertas. Y también tenemos yihadistas en nuestras fronteras con Siria.
¿Les preocupa el Estado Islámico?
Nos preocupa, pero más nos preocupa hoy en día Hezbollah y lo que pueda hacer en el futuro. Y Hamas, esa organización islamista que tiene controlada la Franja de Gaza y que también declara abiertamente que se está preparando para la próxima ronda de combate con Israel. Eso, por supuesto, que nos preocupa mucho.
Hace pocos días hemos conocido un informe del llamado Cuarteto de Paz para Oriente Medio, en el que participan ONU, Unión Europea, Rusia y Estados Unidos. En ese informe recomiendan, instan a Israel a parar la construcción de los asentamientos. Ustedes dicen que no.
Bueno, el informe dice también otras cosas, ¿verdad? Se habla también sobre la violencia palestina y la agitación, la educación a la violencia, la glorificación del martirio suicida. Los asentamientos no son el problema. Nos están tratando de destruir desde antes de que hubiera asentamientos. Y hemos demostrado en el pasado de que cuando hubo que hacerlo también hemos sabido desmantelarlos. Eso ha sucedido cuando Israel se retiró de la península del Sinaí después del acuerdo de paz con Egipto. Ha sucedido en el 2005-2006, cuando Israel decidió retirarse sin condiciones y unilateralmente en forma total de la franja de Gaza, lo que fue una mala experiencia, porque a pesar de que nos retiramos, inmediatamente Hamás tomó violentamente el control de la franja de Gaza y empezó una guerra contra nosotros, empezó a bombardear a las comunidades israelíes. Así que el problema no son los asentamientos, el problema es nuestros vecinos palestinos y árabes acepten la realidad de un Estado judío que tiene derecho a vivir en la región. Y nosotros queremos que a nuestro lado exista un Estado palestino que en coexistencia con nosotros. Pero para que se realice hace falta negociar. Y por ahora los palestinos no quieren sentarse a negociar con nosotros. Así que estamos ahí un poco en ese callejón sin salida. Uh-huh. Encontraremos la salida, vamos a tener que hacerlo, pero exige un esfuerzo por no solamente de nuestra parte.
Pero incluso Estados Unidos, que son grandes aliados de Israel, vamos a decir, hablaban de los asentamientos en ese informe. El hecho de que Estados Unidos sea parte de ese informe que habla de, entre otras cuestiones, lo ha dicho, de los asentamientos, ¿no les mueve a mover el foco?
Bueno,
del problema.
Tenemos nuestras diferencias sobre ese tema con Estados Unidos y lo discutimos. Tal vez se refieren a las últimas decisiones que conciernen a la ciudad de Jerusalén, que es nuestra capital. No son asentamientos, estamos hablando de barrios de la Gran Jerusalén. Eso para nosotros es un tema distinto al de las comunidades en otras partes de lo que llamamos Judea y Samaria, la Cisjordania.
Uh-huh. Hay otros actores internacionales que también intentan poner presionar a Israel. El último, por ejemplo, hace unos meses, UNICEF denunciaba el número de menores palestinos que habían sido asesinados por fuerzas israelíes.
Las fuerzas israelíes no asesinan menores palestinos. Puede ser que haya habido menores, como también mayores, que hayan sido víctimas de los ataques violentos que Israel está siendo víctima en los últimos meses, intentos de acuchillamientos en la calle, pero de alguna manera como que la prensa da la impresión de que acá los que están atacando son los israelíes. Lo lamento, pero cuando un niño de 13 y 14 años acuchilla a otro niño, en este caso israelí, no sé cuál es la cosa correcta para hacer para que deje de acuchillar, ¿verdad? Y eso, estoy hablando de cosas que han sucedido. A nosotros nos llama atención cuando después el titular en la prensa es menor palestino matado por los israelíes. Bueno, lee el contenido de la información y verás que ese menor palestino estaba cuchillando niños y personas inocentes en la calle. Así que hay que ver qué está detrás de esos titulares, especialmente cuando están tan cargados con palabras así, ¿no? que transmiten ya de por sí un juicio antes todavía que el lector tenga la información enfrente de sí.
Uh-huh. Cambiando de tema, ¿cómo ve la situación política en España? Hemos pasado unas segundas elecciones, en plenas negociaciones, vamos a decir. ¿Cómo lo ve?
Bueno, como entenderá, no me puedo expresar sobre la situación política, pero digamos que estamos viviendo momentos muy interesantes. No estoy seguro si en el sentido positivo de la palabra. Yo lo veo, es decir, España ha llegado a una etapa, yo creo que desde la historia de su democracia, en que va a tener que cambiar la manera de hacer política. Creo que eso es bastante claro para todos los partidos. Y nosotros en Israel tenemos un sistema de coalición y es interesante comparar el comportamiento de los partidos políticos. No estoy seguro de que todavía ese cambio que ha sucedido, ha sido internalizado por todas las fuerzas que actúan en el campo político, pero eso es algo que los españoles van a tener que experimentar por sí mismos en las próximas semanas y por ahí meses.
Daniel Kuttner, embajador de Israel en España, gracias por venir a Radio Euskadi.
Gracias por invitarme, un placer.